Seguimos en esta tertulia de lunes 8 de marzo del año 2010. Seguimos con Rubén Villaverde, Jaime Jaffé, Leonardo Costa y con Raúl. Hablemos ahora de seguridad pública, otro de los temas ubicados al tope de la agenda. La jefatura de Montevideo va a duplicar el número de policías comunitarios a efectos de tener un mayor acercamiento con la población. Este plan, del que dio cuenta ayer el diario El País, establece que estos efectivos van a destinarse en un comienzo a barrios conflictivos, pero después el mismo sistema se irá extendiendo a toda la ciudad. Hoy ya hay policías comunitarios, hay 160 policías comunitarios o de proximidad que dependen de las seccionales. El perfil de estos funcionarios es muy especial, se trata de agentes preparados para tratar con la población, que eligieron ese puesto en forma voluntaria, manejan idiomas, son personas con facilidad para socializar. A este tipo de policía se les asigna una zona de un barrio en función de su población, y dentro de su horario de trabajo, el agente recorre a pie su jurisdicción, se presenta a los vecinos, entrega tarjetas con su número de teléfono celular y va percibiendo, relevando la realidad de esa zona. ¿La función cuál es? Conocer casa por casa la integración de las familias y, bueno, incluso en caso de detectar algo sospechoso, en función de todos los antecedentes que ya tiene, se comunica por radio o informa a la seccional. La idea de jefatura, al igual que la del ministro del Interior, Eduardo Borromi, es que la policía se acerque a aquella vieja imagen del guardia civil. ¿Cómo le suenan estos anuncios?
A mí, muy bien. No digo que sea la madre de todas las seguridades, pero se aproxima. Me tocó hace muy pocos días vivir de cerca un caso de un robo. Una inmediata resolución a partir del llamado de un vecino y la captura del delincuente, la devolución de los efectos hurtados, y en la noche ver que andaba en la cuadra en donde se había producido el hurto una camioneta de policía técnica. Dije, bueno, lo único que faltaba, además acá mataron a alguno. No, la policía técnica venía a terminar el procedimiento de confirmar las piezas que habían sido sustraídas, etcétera. Y recabar unos datos más porque se los querían levantar al juez. Y me llamó la atención las características del procedimiento, el nivel de atención, y me da la impresión, sé que el pez por la boca muere y esta me la pueden cobrar dentro de un par de semanas, pero no importa, me mando. Creo que hay un cambio favorable en la actitud de la policía. Me da la impresión de que hay una mayor conformidad en quienes están en el campo de juego, en los que están saliendo a jugarse la vida, se están sintiendo más respaldados y me parece que se puede aguardar un cambio favorable.
Ahora, el policía comunitario ya existe, lo acabo de decir yo, pero existe antes incluso del gobierno del presidente.
Sí, es una creación, me parece, de la creación de la gestión de Stirling.
Claro. ¿Y qué pasó? ¿Por qué esta figura no se desarrolló suficiente? ¿Por qué ahora se piensa en ella como una de las claves de la solución?
A mí me parece que la idea cuando Stirling creó la policía comunitaria, así como la policía turística, que eran efectivos que en definitiva estaban asignados para determinadas tareas muy concretas, fue una forma de acercamiento que tuvo el Ministerio del Interior con un problema real, que la seguridad, por supuesto, hay problemas que son objetivos y otros que son la posibilidad de tener a alguien cerca que te proteja. Yo lo he dicho varias veces en este micrófono, es decir, la necesidad que tenemos los uruguayos de tener la presencia policial cerca del barrio. Y eso es clarísimo. Uno lo veía en Punta del Este ahora, yo lo veo en Paysandú, que en las calles laterales sube gente, en fin. Me parece que por ahí eso cambia mucho. ¿Por qué se cortó? Y yo creo que ahí, naturalmente, la gestión del primer ministro de Tabaré Vázquez fue muy mala y cortó un montón de cosas. Creo que por atavismos ideológicos, más que por ineficiencia contumaz, que creyeron que eso no era el mecanismo. Bruni, que para mí fue quien en definitiva le cambió en los últimos tiempos parte de lo que era la policía, logró, y comparto con Rubén, logró mejorar que la policía se involucrara más. Y este cambio que el ministro Bonomi está impulsando, me parece que está ojalá que así sea, dando justamente en el punto del tema. La gente necesita en el barrio la necesidad de tener un referente de seguridad. De lo contrario, la gente se empieza a organizar en brigadas, etcétera, etcétera.
Sí, por un lado es eso, ¿no? Un referente de la policía en el barrio.
Pero
en,
es el
en
conocimiento
el mano a mano
del policía de pero, lo que pasa en el barrio.
Pero además, ahí está, además es aprovechar a ese funcionario para ese esfuerzo de inteligencia que, dice Bonomi, y creo que cualquiera que piense en estos asuntos comparte con él, es muy importante, ¿no? Inteligencia, o sea, estar al tanto de lo que pasa en el barrio y, por lo tanto, estar en condiciones de detectar, por ejemplo, quienes están armando una boca de pasta base, por citar un caso nada más. O incluso otro tipo de situaciones. Un policía de proximidad permite probablemente desactivar a tiempo situaciones de violencia doméstica.
Yo iba a ir a ese punto.
La violencia doméstica, si no se la va viendo venir, recién termina apareciendo
con una víctima
en la comisaría, ¿no? Cuando ya estamos al borde del desastre, de la tragedia, ¿no?
Además, hay otra cosa. La gente dice, pero si yo sé que esto pasa en mi barrio, ¿cómo puede ser que la policía no lo sepa?
Y un efecto disuasión.
Y eso es parte del problema.
Yo, la verdad es que no tengo nada que agregar lo que han dicho Rubén y Neco, lo suscribo íntegramente. En realidad lo que quería hacer era tributar a esa gente que no recibe muchos de tributos de homenaje, que es el caso del doctor Bruni, ¿no? Que venía, digamos, de ejercer la subsecretaría del Ministerio de Trabajo, que tenía antes un pasado, digamos, en el sector de la seguridad social, y que vino al ministerio, bueno, digamos, precedido de dos gestiones que no fueron las más felices. La primera muy mala por el perfil del doctor Díaz, que no dio en la tecla para manejar un ministerio tan complicado. Y el segundo, una muy conflictiva ministra, hoy diputada. Entonces, lo que quería era, digamos, reconocer que en un periodo relativamente breve como fue este año, que creo que fue un año y poco que pudo estar Bruni, se notó el cambio. De alguna manera todos lo sentimos. Y, evidentemente, el vínculo del ministro Bonomi con el presidente Mujica y su discurso desde hace bastante tiempo termina de redondear una cosa, que hubo una transferencia muy, digamos, sin sobresaltos, y una sensación. Yo leía el sábado una nota en el Observador sobre el perfil del inspector Julio Huarteche, que uno dice...
Quería decir eso también.
Que eso creo que uno dice, estos son los policías que yo quisiera que hubiera en toda nuestra estructura policial. Así que, enhorabuena.
Aclaremos por qué te detienes en Huarteche, qué tiene que ver con todo esto.
Y no, me detengo en Huarteche porque, digamos, el perfil que... Cuando leo eso, veo la profesionalidad, la calificación... y el discurso de Huarteche, y entonces, y bueno, y una experiencia en el sector de
y viene con resultados en la lucha contra la droga.
Eso es el background, ¿no? Es decir, lo que es la trayectoria de los últimos años. Pero cuando ahora, digamos, encabeza una fuerza como la que encabeza, bueno, uno dice, las cosas, las veo mejor.
Aclaremos, la jefatura de Canelones, decía las notas de este fin de semana, es pionera en la aplicación del programa este de policías comunitarios. En el 2005 solo había 20 policías con ese perfil, hoy tiene 100. Y según fuentes policiales, en varias reuniones con los jefes de policía, el director nacional de policía, Julio Huarteche, le ha pedido a las comisarías que tomen a Canelones como un referente a seguir.
Sí, yo creo que en un contexto donde el tema de la inseguridad o de la seguridad pública crea mucha insatisfacción, hace tiempo que viene dando en los sondeos de opinión pública como el problema que la gente ubica como el principal, antes que el empleo, que tradicionalmente era el que ocupaba el primer lugar, el gobierno entrante tiene la necesidad y la oportunidad de dar señales de cambio. Y en este sentido tomo una experiencia que ya estaba planteada, para, bueno, intentar, por un lado, dar la señal de que se van a hacer cosas, se va a apelar a una estrategia que no es novedosa en cuanto a su presencia, pero sí en cuanto a la prioridad que se le va a asignar. Sobre la eficacia de esa nueva estrategia, bueno, veremos. Yo creo que de por sí el policía de proximidad no tiene por qué generar un cambio exitoso. Creo sí que en principio genera la expectativa, bueno, si uno ve un policía que está inserto en el barrio, que conoce la situación, le puede dar cierta calma. Ahora, si esto mismo puede generar una frustración en la medida que esa presencia pasen los meses y no genere un descenso de la Jaime, situación que genera insatisfacción. Creo que para ciertas situaciones la sola presencia de un policía puede ser un elemento disuasorio, como decían ustedes. Hay cosas muy elementales que uno ve, por lo menos en el barrio donde vivo yo, en Malvin, las ve permanentemente. Muchas veces uno ve gente que dice, pa, estos tipos están vigilando que casa está vacía, ¿no? Eso que yo veo, o esa moto que pasa lenta y en la esquina sentí los gritos de la mujer a la cual le arrebató la cartera. Si el policía está, evidentemente son cosas que pueden generar no solo más tranquilidad, sino incluso para los eventuales delincuentes generar cierta disuasión de cometer el delito.
A ver, tanto si el policía comunitario ve esa situación, sí, como si los vecinos la ven y llaman al celular del policía comunitario y le advierten, porque
está bien.
Ese policía comunitario no puede estar en todas partes, pero donde voy es a que el hecho de que los vecinos tengan un contacto directo con la policía local, que sea el celular para hablar con fulano de tal, uh-huh, es muy importante. No es lo mismo que tener que ir a la comisaría, claro, a contar o a plantear la denuncia, ¿no?
En principio te puedes sentir más protegido, que es lo que debe, el servicio que debe prestar la policía, uno de ellos.
A ver, el médico de familia no nos garantiza la vida, claro, eterna. En algún momento te terminas muriendo. De todos modos, es una forma de mejorar la relación médico-paciente, y esto lo podés copiar
en última instancia, parecido. Es la concepción del servicio del Estado pensando en el ciudadano, por eso se entronca con el tema de la
reforma. Algo que fue discutido en la administración anterior, los uruguayos quieren tener un policía propio, bueno, sí, pero existe esta forma en donde de algún modo sí, tenés una relación.
Es una frase famosa de la ex ministra David,
claro,
Burnet, ¿no?
Claro.
Parecería que los uruguayos quieren terminar teniendo un policía para cada uno.
Lo que decía es cierto. Me parece que esta es una forma en donde, sin tener un policía para cada uno, el hecho de que vos puedas llamar directamente al policía en un lío que hay en tu cuadra, aproxima a un concepto de cercanía y seguridad.
Pero la cooperación técnica era inglesa, sí, depende, donde está la imagen de los bobbies, claro, y recuerdo perfectamente los anteriores embajadores británicos en Uruguay entregando con el ministro del Interior equipos de radio, comunicaciones, entrenamiento, etcétera. Así que, digo, hay experiencias que valen la pena.
Yo creo que depende mucho el éxito de la experiencia de algo que está planteado en la propia noticia, y es de la selección de las personas adecuadas, ¿no? Porque no cualquier persona, y por lo tanto no cualquier policía, puede cumplir adecuadamente ese tipo de función donde la buena relación con los vecinos, uh-huh, es clave en el asunto.
No, claro.
Hay una cosa que me parece que
si secuestran a un empresario y lo llevan al Carmen y lo matan, se te viene todo al
está, pero sin plantear ese extremo, sí, hay gente que puede extremo, no tener cuenta.
Hay una noticia que capaz está pasando inadvertida en temas policiales, que es la eliminación del 222 y horarios de 8 horas con buenos salarios, porque hay también quebrar una lanza por la policía. Hay individuos que trabajan 14, 16 horas, que no ven a su familia, que trabajan por muy poco dinero, y que el diferencial para poder llegar a fin de mes y poder darle a comer a su familia es el 222, que fue un invento que intentó ser un paliativo temporal, y como todos los paliativos temporales del Uruguay terminan siendo un ancla. Ojalá que dentro de las reformas del Estado esté esta.